O sea, biografía autorizada de fulano de tal es que la persona metió la mano y quitó lo que no quería que se supiera. Entonces, pero esto ya cambió. Yo ando con esta telera hace mucho tiempo porque cuando yo trabajé en el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Migración nos llamó para hacer el dictamen de una baja documental de muchas casas que tenían ahí por la calle de Albañil. Yo no sé, pero parecería que tengo como que un olfato, ¿no? Me dicen, ¿dónde va Luis? No, yo vengo para acá. No, no, mira, aquí están las cajas. No, pero yo quiero ver esas cajas. Esas cajas se van a dar de baja, sí. Yo quisiera ver sus derechos. Llego a 900 cajas y las empiezo a abrir. Y empiezo a ver que era el archivo histórico de la migración en México de 1917 a 1985 más maravilloso que se pudiesen ustedes imaginar. El primer documento era de una familia de rusos, hombre, mujer y un niño, que se habían escapado al estallar la revolución rusa en 17 y estaban en Torreón, Coahuila, y ahí siguen la familia. Bueno, viene la carta de entrada, la carta de migración, los documentos del niño, en dónde iba a estudiar el niño, dónde quería trabajar el señor, todo. Bueno, así viene todo. Viene toda la migración de argentinos, chilenos, uruguayos, nicaragüenses, todos estos sudamericanos que los golpes de Estado entraron a México con Luis Echeverría y con López Portillo, nicaragüenses, y ocuparon cargos académicos en las universidades. Era existencia. Fulano de tal, nacionalidad argentina, una carta especial, esposa, profesión economista, esposa, fulana de tal, argentina, profesión socióloga, dos hijos, fulano y sultano. Él trabajará en la Universidad Nacional Autónoma de México, ella en la Universidad Metropolitana. Los niños irán al Instituto México. Todo perfectamente bien decidido por el gobierno. Eran cerca de 9,000 expedientes. No, hombre, yo estaba gatillado, les dije que esto es histórico. Fui con mi jefa, la Secretaría de Nación, platicamos, hicimos un proyecto, se lo presentamos al que entonces era el comisionado Felipe Preciado, que era el comisionado del instituto en aquellos años, y lo aceptó. Se empezó a trabajar. Había que digitalizar, ¿no? El sistema era digitalizarlo todo para subir una gran base de datos y luego de ahí guardar muy bien. Entra la ley de transparencia y se pasa. ¿Por qué? Porque tiene datos personales y no se puede conocer solo si tenemos la autorización de las personas. Y empezó mi lucha. Cuando un documento es histórico y empecé a molestar, el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación de 1998 decía que un documento se consideraba histórico después de 30 años que se hubiera generado. Bueno, ya teníamos una fecha, ¿no? Que la podíamos haber aplicado. Ya hace una reforma de este reglamento en 2002, despuesito de la ley de transparencia. La ley de transparencia fue el 11 de junio, este fue por noviembre. Cuando llegamos a esa parte, dice, la temporalidad para que un documento sea histórico será generada por la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ya se había publicado la ley de transparencia y no decía nada. Entonces quedamos con una laguna enorme. Cuando un documento que perdió todos sus valores, ya lo puedo consultar sin ningún problema. Bueno, pues esta ley federal de archivos ahora trae esa cosa, ¿no? Trae esa cosita. Yo voy a ver si la traigo en el ICD y se las dejo también. Si no, se las mando por correo la minuta que me dio en San Luis Potosí el diputado Jesús Murillo Caram. Y además se la ofreció a toda la gente que estaba ahí, cumplió. A todo el mundo le mandó correos electrónicos con la minuta. Esa minuta es la que tienen que aprobar ahora en la Cámara de Diputados, ¿no? Y es toda la ley, como quedaría la ley federal de archivos. Creo que la tienen que conocer, ¿no? Creo que sí la tienen que conocer, porque te pueden